Hey, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Cuéntame, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Cómo ha estado tu día? Y lo más importante y lo que realmente me causa mucha curiosidad es saber cómo te sientes, el día de hoy. Yo espero que te sientas bien. Yo espero que tengas un excelente día y si no, ya sabes que aquí estamos, pues al menos una semana más para desconectarnos un poco de nuestra realidad y conectar, pues ahora sí, con la maravillosa o el maravilloso universo que tiene nuestra gastronomía mexicana aquí en Bocados de México. Recuerda que de parte de nuestro equipo siempre te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo y esperemos de todo corazón que estés bien. Y si no, aquí ya sabes, aquí tenemos el chismecito para que te desconectes un ratito, solo un ratito más. Yo te cuento que hace mucho frío, estoy grabando este episodio en la madrugada, y realmente está haciendo mucho frío. Aquí en mi ciudad está lloviendo mucho, 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 mucho. Y cuando no llueve hace bastante frío. Ahorita tengo dos sudaderas puestas, una chamarra, como una vez vi o en un video, un tremendo chaquetón. Traigo aquí una chamarra enorme porque realmente está haciendo mucho frío, pero mira, aquí estamos cumpliendo con el chismecito gastronómico de esta semana. Yo te cuento, yo te platico, yo te relato que cuando salgo a la calle, cuando tengo mucha hambre y no tengo antojo como de, no sé, de la típica comida rápida que podemos encontrar en, o de mayor accesibilidad, ¿no? O no sé, como cosas internacionales, etcétera, etcétera. La verdad, yo soy de esas personas que busca encontrar un lugar donde pueda encontrar platillos que pueda encontrar en mi casa o que pueda encontrar en la casa de mi mamá, ¿no? Platillos reconfortantes, platillos mexicanos, platillos que te llenan el corazón, ¿no? Entonces, para esto, pues siempre están las confiables, las exquisitas, las cocinas económicas, ¿no? Las fondas. Sin embargo, pues esto me puso a pensar y me puso a querer indagar el cómo es que estos lugares, estos espacios, ahora sí, de creación y de compartir, ¿no? De esta parte de la cocina mexicana, pues un poquito más tradicional, están tan presentes en nuestros lugares, ¿no? Y son lugares que muy concurridos por parte de oficinistas, de personas como yo, ¿no? Que buscan el hecho de querer comer algo como en su casa, ¿no? Y que pues por distancias, por tiempos, etcétera, pues uno no puede hacerlo todos los días, ¿no? Entonces quise y me pregunté, y más bien quise indagar y me pregunté el cómo han surgido o cómo surgieron estos espacios y cómo se han ido arraigando a nuestra cultura. Así que para este séptimo episodio de la segunda temporada de Bocados de México, vamos a ir indagando y sobre todo ir chismeando un poco, ir adquiriendo, pues ahora sí, esta curiosidad, ir investigando, ¿no? El por qué y el cómo del, ahora sí, de cómo surgieron estos tipos de espacios. Así que en esta temporada que buscamos encontrar lo extraordinario de lo ordinario, en este episodio del día de hoy, pues nosotros, así es, tú y yo nos vamos a embarcar pues en una breve aventura para poder descubrir el origen de las fondas o las cocinas económicas. Así que agárrate, ponte cómoda, ponte cómodo, tráete tu vasito de agua, tráete tu vasito de té, de café, de lo que tú quieras, una botanita y vamos a empezar con este episodio. Soy Alberto Vidales Fernández, comelón de oficio y curioso de nacimiento y nos vamos a embarcar en lo extraordinario de lo ordinario para poder conocer el origen de las fondas o de las cocinas económicas. ¡Vámonos! Esto es Bocados de México, el podcast donde descubriremos las maravillosas historias que nos tiene que contar la gastronomía mexicana. Pues mira, antes de darte el contexto, ¿no? Ahora sí que el contexto un poquito más histórico, pues ahora sí vamos a ir a lo más básico. Pues, ¿qué son las comidas económicas, ¿no? Pues básicamente las comidas económicas, o más, digo, perdón, las comidas corridas que se ofrecen en este tipo de espacio, pues son comidas con guisos tradicionales que usualmente los podemos separar como en tiempos, ¿no? En 3, 4, 5 tiempos, dependiendo del establecimiento. Pero básicamente, podemos encontrar las, o, no, o los podemos categorizar estos tiempos como las sopas aguadas, ¿no? Las sopas secas. y los platillos fuertes, algunos establecimientos ofrecen algún que otro entremés, alguna que otra plus, ¿no? Que se pueda encontrar. Y también en algunos establecimientos también ofrecen la parte de los postres. Los postres son ahora sí las cosas más, entre comillas, sencillas, ¿no? Que pueden otorgar ese tipo de lugares. Llámese gelatinas, llámese natillas, flanes, fresas con crema, plátanos con crema. Son, como les digo, postres muy sencillos, ¿no? Que no impactan tanto en los costos de venta, ¿no? Porque justamente una característica de las comidas corridas es que sea de fácil accesibilidad. Y obviamente también en la parte económica, no en la parte monetaria, porque como les digo, este lugar es concurrido, estos lugares son muy concurridos por los godines o por las personas de oficina, por personas que salen de a la chamba y pues buscan, como les mencionaba al principio, pues esta parte de querer regresar o de querer degustar, ahora sí, platillos que puedes encontrar en tu casa o en la casa de tu madre, en la casa de tu abuela, ¿no? Cumple con este tipo de características, ¿no? Y justamente una de las partes más, pues si valga la redundancia, más característica, es que pues es un menú a un costo accesible, ¿no? Que no impacta tanto en el bolsillo del consumidor, ¿no? Y ahora sí, vamos a ir viendo de dónde o cómo surgieron estos establecimientos. Pues déjame decirte que primero es importante a comenzar a hablar de las cantinas. Así es, de las cantinas. Son aquellos lugares, pues obviamente repletos de bebidas embriagantes, a donde usualmente acuden pues hombres de diversos estratos sociales, ¿no? Y esto viene de una cuestión histórica, ¿no? Desde la parte de la colonia hasta ya llegar a la parte del porfiriato, ¿no? Ahora sí que las cantinas son, ahora sí, un recurso, o sí, un establecimiento traído, pues ahora, a través del compartir o de las influencias hispánicas, ¿no? En nuestro territorio, a partir de la conquista, de la colonia, de todo este, que ya, desde todo este proceso, ¿no? De simbiosis, de mestizaje, ¿no? Que ya hemos estado hablando, ¿no? Sin embargo, pues obviamente, a la par de que estos establecimientos pues ofrecían bebidas embriagantes, existía la necesidad de que, no sé, de un lugar que otorgara como el intento de calmar el hambre a quienes salían de las cantinas en estado de ebriedad, ¿no? En su borrachez, en su mayor borraches, ¿no? En su mayor peda, ¿no? Entonces, justamente estos o este tipo de establecimientos, las fondas, pues fueron surgiendo poco a poco a la par. Sin embargo, obviamente se fueron potencializando a través de diversos procesos históricos, ¿no? A través justamente uno del porfiriato y potencializándose aún más a través de la Revolución Mexicana y obviamente, de su propio fin, ¿no? Justamente estando en esta cuestión de la Revolución Mexicana, del Porfiriato, pues a través de estos procesos, pues ahora sí que hubo mucho desplazamiento de personas, ¿no? O sea, que salieron de su zona, ahora sí, habitacional, ¿no? Que pues ahora sí impactaba en el tiempo o en el momento en el donde consumían sus alimentos, ¿no? Esta parte del desplazamiento a nuevas fábricas que fueron implementándose, sí, nuevos centros de trabajo que se fueron implementando, se fueron creando en el porfiriato, pues creó ahora sí que una necesidad en los propios trabajadores, ¿no? El qué comer, no podían regresar a su casa y volver a trabajar porque las distancias eran largas, ¿no? Entonces, a partir de aquí se van gestando el cómo poco a poco vamos conociendo a lo que son hoy en día pues las cocinas económicas o las fondas, ¿no? La doctora Clementina Díaz y de Obando, en su libro Acercamiento a la Historia Culinaria de México del siglo XX, comenta que hubo mujeres que se empezaron a organizar, a formar, pues ahora sí que auténticas sociedades culinarias en sus colonias de origen, lo que fue atrayendo a los trabajadores de la zona que querían que por un cobro accesible, como ya lo hemos comentado, que es una característica fundamental de las comidas corridas, de las cocinas económicas, de las fondas, pues ahora sí que por un cobro universal, pues recibían esta parte de una comida escalonada por tiempos, ¿no? Las cocinas económicas, las fondas, pues se fueron convirtiendo poco a poco en un sinónimo de alimentos caseros, accesibles, y fueron, pues sí, convirtiéndose también en lugares que permitían y siguen permitiendo alimentándose, conservando pues más o menos el sueldo del día, ¿no? Algo que, como les digo, que no impacta pues sí, relativamente o muy fuerte en el bolsillo del trabajador y también en ese momento, pues, del trabajador, ¿no? Pero por qué comida corrida? No, digo, pudiendo haber tantos nombres, como para llamarle a estos tiempos, ¿no? Pero por qué comida corrida? Pues justamente el origen de la comida corrida, pues tiene varias versiones, como en nuestra historia nacional, en nuestra historia gastronómica también, o podemos encontrar diferentes versiones. Yo les planteo ahora sí que las que pude encontrar, ¿no? Una de ellas se refiere a que como constaba de tres partes, que es similar como a los tercios en los que se dividen las corridas de toros, pues ella empezó a llamar comida corrida. Otro origen, otra historia indica que el adjetivo de, ahora sí que de corrida, se debe a que se comía en poco tiempo, por lo que debían apurarse a correr, ¿no? Para poder estar a tiempo de regreso pues, a sus labores. Como les digo, pues justamente el cómo se fueron gestando a lo que hoy conocemos las fondas fue que los trabajadores se iban desplazando a las zonas más alejadas de la ciudad, que son las colonias de la Narvarte, Tacuba, Mixcoac, ¿no? Entonces era correr, correr, correr y volver al trabajo, ¿no? Pero sin perder ese alimento pues tradicional, ¿no? Que brinda nuestra gastronomía. Y también otra versión que se puede apegar más a la realidad, pero que suena menos romántica, es que pues se llama así porque los alimentos se sirven uno tras otro, es decir, que de corrido, ¿no? Entonces está esta cuestión de la inmediatez, pero también el hecho de querer comer bien, no solo querer comer porque sí, sino por querer comer alimentos tradicionales, alimentos que, como les digo, los puedes encontrar en la casa de tu abuela, de tu madre, de tu padre, de tus tías, tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Es buscar justamente esta tradicionalidad de nuestros alimentos, ¿no? El confort, el querer comer bien a un costo accesible, ¿no? Y fue a partir de la cuestión del porfiriato, que después de la revolución, ¿no? O sea, estos desplazamientos fueron dando o gestando, ¿no? Que estos establecimientos pudieran ofrecer estos diferentes tipos de alimentos a un costo accesible para el trabajador que no podía regresar a su casa, el trabajador que se desplazaba, o sea, hasta la fecha se sigue desplazando distancias considerables y no puede regresar a su casa a comer. Entonces busca la accesibilidad, pero también busca obviamente el querer comer bien, ¿no? También algo interesante que podemos como mencionar, ¿no? Es que hoy en día, pues la parte de las fondas, de las cocinas económicas, es algo muy importante en nuestro día a día, ¿no? Tal es así que el INEGI arroja que en México existen 59.296 negocios que ofrecen comidas corridas. No es una barbaridad. Y obviamente estos datos pues se siguen cambiando con el día a día, ¿no? Capaz si hoy en muchas partes de México abren muchas fondas diferentes que ofrecen diferentes alimentos también que se adecúan ahora sí que a los gustos de las propias regiones gastronómicas, ¿no? Como lo he mencionado, pues tal vez en el norte la diversidad de alimentos que ofrecen es otra, la del sur, a la del centro, etcétera, etcétera, ¿no? Porque juegan con todos los ingredientes de temporada de sus regiones, de sus propias características que los rodean para dar para ahora sí platillos ricos, que sean rápidos de comer y también que sean muy accesibles, ¿no? Entonces, es algo que se ha cargado, que ha tenido una carga histórica y que ha sufrido hasta cierto punto la influencia de mestizaje, porque como les digo, empezó como siendo, bueno, la cantina en este sentido, pues fue influenciando la creación de la propia de la propia cocina económica, de la fonda, ¿no? Entonces han sido procesos muy interesantes que han llevado a que hoy en día, si tú tienes antojo de comida casera, pero no tienes la posibilidad de ir a tu casa, pues es ahora sí como una alternativa, ¿no? Y que siguen perdurando día a día, que nos ofrecen platillos increíbles, que también nos ofrecen bebidas, agua fresca, ¿no? Con frutas de temporada, con frutas de bajo costo. Entonces es interesante el poder ver cómo dentro, ahora sí que de lo que podemos encontrar en el día a día, también hay una historia y hay una historia que contar, una historia muy interesante. A ti, por ejemplo, ¿cuáles son los platillos que más, no sé, si vas a una fonda, cuáles son los platillos que más te gusta encontrar? A mí, la verdad, me gustan mucho las albóndigas porque me recuerdan como el sabor a casa, ¿no? Las albóndigas, la pasta, yo digo la sopa aguada. Me gusta también pedir el arroz y me gusta ordenar, obviamente, con costo aparte, un huevito tierno porque se me hace muy rico y me recuerda también como la cocina de mi abuelita materna, ¿no? Amigochis. Así le decimos, es mi familia. Porque luego, justamente, cuando luego, un recuerdo de niño, ¿no? Que cuando comíamos en su casa y preparaba arroz, a mí me gustaba que me hicieran huevito, porque también me acuerdo que en su casa tenía gallinas, ¿no? Que ponían huevitos y me daba mucha curiosidad y mucha intriga el cómo pues agarraba esos huevitos y ahora sí que lo más fresco posible, ¿no? Hacía ese huevito estrellado tierno que a mí siempre me pareció y me va a parecer gloria, ¿no? Entonces como que me llegan esos recuerdos, aunque no esté presente en su casa, pero cuando voy a esas cocinas o cuando vamos a esas cocinas económicas también, quieras o no, nos llegan recuerdos de casa, ¿no? Y por eso también es el reconfort en el corazón, ¿no? Entonces, ahora sí que la siguiente vez que veas o que pases a una cocina económica, pues piensa en esta historia, en estas historias, en este contexto que te acabo de brindar. Y pues ahora sí, valoriza que la cocina económica, la fonda, ahora sí que lleva gestándose durante décadas y décadas y décadas y es una forma en que los mexicanos podemos comer cerca de nuestra chamba, cerca del trabajo, comida del hogar, ¿no? Entonces, la siguiente vez que vayas a una cocina económica, piensa en eso, piensa en todas las cuestiones que te acabo de mencionar. Y pues esto sería todo por el día de hoy. Gracias por estar un día más en Bocados de México, un jueves más de chismecito gastronómico. Te agradezco de todo corazón. Sabes que aquí estamos para que salgas un poco de las rutinas, que salgas un poco de esas cuestiones que nos alteran en el día a día. Créeme que trabajamos dos episodios para que te lleves algo nuevo, algo interesante que puedas compartir o que tú te puedas quedar, ¿no? En tu psique, en tu mente. Pero te agradecemos mucho que estés un día más con nosotros. Y pues nada, te esperamos la siguiente semana para seguir descubriendo lo extraordinario de lo ordinario en esta segunda temporada de Bocados de México. Soy Alberto Vidales Fernández y te espero para la próxima. ¡Chao, chao!
Gracias por acompañarnos esta semana. Te esperamos el siguiente jueves para que juntos devoremos a Bocados a México y nos embarquemos en un nuevo chismecito gastronómico.